Hermanitos, vamos a estar aquí en Hechos capítulo 10, Hechos 10. Vamos a continuar, como ya hemos dicho, sobre este tema del Espíritu Santo. Vamos a hablar de que, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hacemos para recibirlo, hermanitos? Nos dice aquí en Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos capítulo 10, versículo 43, dice aquí: de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibieran perdón de pecados por su nombre. 43. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Versículo 48. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo aquí? Dice que Pablo estaba hablando el mensaje del Evangelio, predicándoles. ¿Qué sucedió mientras él les predicaba el Evangelio, hermanitos? ¿Qué me puede decir, hermana Rebeca? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, un modo, si queremos estar seguros que vamos a tener el Espíritu Santo con nosotros, un lugar donde queremos estar es bajo el sonido de la palabra de Dios, bajo el sonido del Evangelio, ¿verdad? Amén, aleluya, así es. Entonces, hermanitos, la pregunta era: ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo? Una cosa que les sugiero, que estén en un lugar donde continuamente pueden escuchar la palabra de Dios, porque allí es donde viene el Espíritu Santo y cae sobre ustedes. Amén, aleluya. No va a caer el Espíritu Santo en la cantina, hermanos. No. El Espíritu Santo no nos va a caer mientras estemos viendo un scene, una película donde está teniendo una mujer y una mujer sexo. Ahí no va a caer el Espíritu Santo, hermanos. Les digo que no. El Espíritu Santo no va a caer cuando usted esté averiguando con su vecina o chismeando de su vecino. No. Ahí no va a caer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a caer sobre usted mientras anda en una tapia robándole a alguien, una casa, metido robando. Ahí no le va a caer el Espíritu Santo. Tal vez el Espíritu del diablo, pero no el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes cuando están en lugar donde la palabra les está ablandando el corazón, les está moviendo a remordimiento, a sentirse mal por su pecado. Allí es donde va a venir el Espíritu Santo a morar con ustedes. Amén, aleluya. ¿Quién está entendiendo? Digan amén. También nos dice aquí, hermanitos, en Hechos capítulo 5, Hechos 5, versículos 27 y 29. Y si alguien lo tiene, digan amén. Hechos 5, versículo 27 y 29. Dice: y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? A los siervos de Dios, los predicadores, a los apóstoles, los habían pescado varias veces predicando el Evangelio y les habían dicho que no predicaron en el nombre de Jesús. ¿Pero qué hicieron los discípulos? Siguieron predicando. Miren lo que dice aquí en versículo 28. Versículo 29 dice: y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién tiene 32 y 33? Sí. Hermana Rebeca, 32 y 33.
Testigos tuyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual lo ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecerían y querían matarlos.
Ok, entonces, nota lo que dice allí el siervo de Dios, que el Espíritu Santo es dado ¿a quién? aquellos que le obedecen, hermanitos. Entonces, hermanitos, si nosotros, la pregunta es, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer para recibirlo? Es obedecer la palabra de Dios. Si nosotros andamos en maldad, rebelando, hablando en contra de los siervos de Dios, causando problemas con la familia de Dios, hermanitos, eso no es ser un niño obediente, eso es ser un niño rebelde. Amén, aleluya. Entonces, hermanitos, Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes. Amén, aleluya. Él no quiere que andemos, y si la Biblia dice no robes, no hurtes, que andemos robando, eso es desobedecer la palabra de Dios. La Biblia nos dice que no salgan palabras sucias, corrompidas de nuestra boca. Si andamos dando malas razones con la boca, pecardías, malas razones, ¿eso es obedecer la palabra de Dios? No, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. No podemos esperar que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, hermanitos. Hay que obedecer la palabra de Dios, hermanitos. La Biblia nos dice cómo nos comportemos, cómo nos vistamos, a dónde vayamos, a dónde no vayamos. Hermanitos, si andamos desobedeciendo la palabra de Dios, no podemos esperar que el Espíritu Santo nos va a acompañar. Porque aquí nos dice claramente que el Espíritu Santo es dado a los desobedientes.
No,
no dice dados a los obedientes. Entonces, hay que hacer lo que dice la Biblia, hermanitos. Hermanitos, yo cuando era joven, mi mamá tenía que trabajar a veces, era maestra, asistía a los hijos, niños incapacitados, les daba lecciones y tenía mucha paciencia con ellos en la escuela. Y nosotros llegábamos a veces y ya nos dejaba una notita diciéndonos qué quería que hiciéramos, porque ya llegábamos a veces 30 minutos tarde, a veces una hora más tarde, porque se quedaba después ayudando a los estudiantes. Llegamos un día, ella nos había dejado un recadito, una notita en la mesa. Decía ahí mi nombre mío, me decían Junior, porque era Tony Junior. Mi papá era Antonio, me nombraron Tony, así que era Tony Junior. Decía Junior, el nombre de mi hermana Estela, hermano Gianni, ahí decía. Y nos dejó un recado, pues nosotros vimos que nos dejó el recado, pero no lo leímos. Y hace el día antes, mi mamá había comprado nieve y galletitas y muchos antojitos, ¿verdad? Y pues dijimos, ay, no está mi mamá, empezamos a sacar los antojitos, empezamos a comer y la soda y todo, una fiestecita, ¿verdad? Pasó una hora, hermanitos, y va abriendo la puerta, así la puerta. Entró mi mamá y dijo, oye, ¿por qué no lavan los trastes? ¿Por qué no han tirado la basura? ¿Qué pasó? ¿Y las camas por qué no las ha lanzado? No sabíamos que teníamos que ser las mamás, dijimos, ¿cómo que no sabían? Yo les dejé una nota ahí que la leeran y sabían qué hacer. Ay, pues no la leímos. Ah, no la leyeron. Pues aunque no la leyeron, van a recibir el castigo como si la hubieran leído, dijo. Y nos dio a todos una buena, nos castigó por una semana, yo creo, y nos quitó los antojitos, no pudimos comer por un tiempo, hermanitos. Saben que un día va a abrir la puerta del cielo y va a descender Cristo y va a decir, ¿por qué no han dejado de mentir? ¿Por qué no han dejado de robar? ¿Por qué todavía andan emborrachándose? ¿Por qué todavía andan haciendo drogas? ¿Por qué todavía andas enojada con tu vecina? ¿Por qué no has perdonado a tu familia? Mi Biblia, la palabra dice que si no perdonas yo no te perdonaré. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el cielo de Dios. Amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Recibir el castigo de Dios, hermanitos. Amén. Entonces, hermanitos, es necesario para que Dios mande su bendición o su presencia con nosotros. La presencia de Dios, digan, la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Porque en la Deidad, como hemos estado enseñando, hay tres. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así como un huevo, hablamos, ¿verdad? Un huevo tiene la cáscara, la yema y la blanca, la clara, ¿verdad? Tres partes, pero es un solo huevo. Dios es un solo Dios, pero dentro de la Deidad está el Espíritu Santo. Y Dios no va a mandar ese poder de él a vivir con usted si usted anda desobedeciendo. Amén. Aquí claramente lo que acabamos de leer, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Amén. Dice, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Queremos tener la presencia, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida? Hay que obedecer la palabra de Dios, hermanitos. No hay otro modo. No podemos hacer los tontitos. Ah, yo nunca leí la Biblia porque nadie me la compró, hermanitos. Se puede comprar por 50 centavos en cualquier lugar ahí usada. Si usted de verdad la quiere leer, la puede comprar por 50 centavos, hermanitos. Deje de fumar ese cigarro y cómpresela. Amén, aleluya. Gloria a Dios. No va a haber excusa. Está la Biblia en el internet. Está la Biblia en la biblioteca. Está la Biblia en las casas de sus vecinos. Tal vez ahí tienen una en su casa ustedes colectando polvo. No va a haber excusa, como cuando entró mi mamá por la puerta y nos halló sin hacer nada. Vamos a decir, pues no la leímos. Va a decir, pero te voy a castigar como si la leíste, porque tú la tenías ahí la oportunidad. Amén, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Aunque es verdad que Dios va a ser misericordioso con aquellos que empezaron a aprender y no tuvieron el tiempo de aprender todo, Él va a tener misericordia. Aquellos hermanitos que estuvieron en un lugar como África, en la jungla allí, donde no hay Biblia, Él les va a tener misericordia a ellos. Pero ustedes que tuvieron la oportunidad de leerla y no la leyeron, a ustedes les va a ir peor, porque ahí estaba a su mano, como estaba la nota que mi mamá nos dejó a nosotros. Amén. ¿Quién entiende? Díganme.
Amén.
Ok, hermanitos, Hechos capítulo 8, versículos 14. Hechos 8, versículo 14. Estamos hablando de cómo, qué tenemos que hacer, qué es necesario de hacer para recibir el Espíritu Santo. Ya hemos mencionado que uno es escuchar la palabra de Dios, la otra es obedecer. Ahora vamos a hablar de la tercera, que dice aquí, Hechos capítulo 8, versículo 14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí ocurrieron dos cosas. Una fue que los siervos de Dios, los predicadores o los apóstoles, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos. Esto quiere decir imponer las manos, hermanitos, así. Y oraron por ellos. Y cuando les impusieron las manos y oraron a Dios, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso aquí, después del servicio, damos oportunidad que vengan a rodearse aquí para que nosotros, los hijos de Dios, los que Dios dio autoridad para predicar su evangelio, que vengan para imponer las manos, porque a través de esa oración y esa imposición de manos, ustedes, y si andan bien de corazón, arrepentidos, lavados en la sangre de Cristo, van a recibir el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que hablamos de los pasos a la santificación? El primer paso es arrepentirnos, ser justificados, lavados en la sangre, entonces regenerados. Entonces, el Espíritu Santo está con usted, todavía no está en usted, ¿se recuerdan? Ya el Espíritu Santo entra en usted cuando usted se entrega a Dios completamente. Ya entra en usted el Espíritu Santo, ya usted es santificado, hecho perfecto en los ojos de Dios. Amén, aleluya. Entonces, el primer paso, hermanitos, es escuchar la palabra de Dios. Pero se requiere que alguien ore por usted. Se requiere que alguien ore por usted. Y se requiere que alguien le imponga las manos. Amén, aleluya. Pero, hermanitos, vamos a continuar aquí. Vamos a Lucas 11, versículo 11 al 13. Lucas 11, versículos 11 al 13. Si alguien lo tiene, digan amén. La hermana Rebeca, estamos en Lucas 11, versículos 11 al 13, por favor. Gloria a su nombre, aleluya.
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestros padres celestiales dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?
Amén. Entonces, ya vimos que estamos haciendo la pregunta, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué es necesario de hacer para recibir el Espíritu Santo? Uno es pedir. Hay muchos que nunca piden porque no saben, no conocen a Dios como Padre. Le piden azúcar al vecino, le piden dinero a los turistas, pero nunca le piden a Dios nada. ¿Por qué? Porque no lo conocen, no lo conocen como su Padre. Yo le pido a Dios todos los días constantemente y le estoy dando gracias, lo estoy alabando. ¿Por qué? Le estoy pidiendo por fuerza, le estoy pidiendo por paciencia con gente que a veces no entienden. Dame paciencia con esta persona, le pido a Dios. Ay, por favor, ayúdame. Amén. Y yo creo que si yo le pido paciencia, que me la va a dar con esa persona. Amén. Entonces, ¿cuánto más? Y si un hijo pide aquí, si pide un pan, ¿le va a dar un escorpión? Hermano Jorge, si usted tuviera un hijo y le pidiera pan, ¿le daría en la mano un escorpión? No, porque sería una persona cruel. Amén, aleluya. Entonces, si le pedimos a Dios que nos dé su Espíritu Santo, el poder en nuestras vidas, ¿no nos va a dar eso? Amén. ¿Cuántos de ustedes aquí en la semana pasada le han pedido que Dios les dé el Espíritu Santo? Levanten las manos. Muy poquitos, pero algunos. Entonces, si ustedes nunca lo han hecho, háganlo. ¿Quieren el poder del Espíritu Santo? Pídanle a Dios. Pero antes que lo puedan recibir, sepan esto. Es necesario arrepentirse, ser lavados en la sangre, primeramente justificados, regenerados, y ya después, ya si están bien. Porque el Espíritu Santo no va a morar en un corazón sucio. ¿Me están comprendiendo? La Biblia dice que nosotros somos el templo del Señor Dios. Si nosotros andamos sucios en la mente y el corazón, Dios no nos puede dar el Espíritu Santo todavía. Primeramente tiene que oír nuestro arrepentimiento, lavarnos en la sangre y hacernos renacer, que se llama regeneración, hacernos renacer. Ya cuando la persona renace, ahora el Espíritu Santo está con ustedes, va con usted. Pero cuando usted se entrega por completo, se entrega a Dios por completo, entra el Espíritu Santo y ya está en usted. ¿Amén? ¿Están comprendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanitos, continuando aquí. Ya vimos entonces los pasos para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Amén? Que era escuchar la palabra de Dios, era obedecer, que los siervos de Dios oren por ustedes, que les empujen las manos y que usted mismo le pida a Dios que le dé el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Aleluya? Gloria a su nombre, amén. Ahora, hermanitos, vamos a hablar de otro aspecto del Espíritu Santo. Esto es de cómo... ¿Es posible maltratar al Espíritu Santo en nuestras vidas? Sí es. Por ejemplo, si usted tiene una esposa o un esposo, usted puede escoger tratar a ese esposo o esa esposa bien para que se quiera quedar con usted, o lo puede abusar, le puede decir cosas feas. ¿Qué va a hacer ese esposo o esposa si usted le está diciendo cosas feas todos los días? ¿Le está golpeando? Se va a ir. Amén. Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer que van a causar que el Espíritu Santo se vaya. Si queremos que el Espíritu Santo se quede ya después de recibirlo y tenerlo de hospedada, de huésped en nuestro corazón, hay modos que queremos tratarlo y hay modos que no queremos tratarlo. De eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo podemos tratar al Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser nuestro comportamiento con él? La Biblia nos dice, miren lo que dice. ¿Es posible maltratar al Espíritu Santo? Es la pregunta. Vamos a Efesios capítulo 30, disculpen, versículo 30, Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 30 al 32, dice aquí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Quiero que noten la frase allí que dice, y no contristéis al Espíritu Santo. La Biblia nos dice que podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir contristar? ¿Qué me puede decir? Entristecerlo. Hacerlo que se sienta herido. Amén. Entonces, ¿cómo lo vamos a herir? Con hacer lo que dice aquí que no hagamos. Si empezamos a gritarle a otros, enojarnos con otros, estamos contristando al Espíritu Santo. Especialmente cuando nos enojamos con los siervos de Dios, peor, porque los siervos de Dios son los representantes que Dios mandó a predicar la palabra de Dios. Amén, aleluya. Dice que no nos enojemos. ¿Qué quiero decir con esto? Dios se enoja, hermanitos. Y nosotros nos vamos a enojar mientras estamos en la carne. Pero cuando nos enojamos podemos ser responsables con el enojo, ¿verdad? Personas irresponsables van a quebrar ventanas, pegar a la gente. Pero una persona que está bajo el control del Espíritu Santo, aunque tenga la emoción de enojo, no va a hablar palabras malas con la persona. ¿Me están entendiendo? Entonces, aquí está hablando de un enojo descontrolado. Porque Dios se enoja y cuando venga al mundo a juzgar al mundo va a venir enojado. Y Él nos hizo en su imagen, pero Dios controla su ira. Amén. Él es un Dios controlado. Ya al fin Él va a venir con su ira o enojo porque ya va a venir a darle a los que mintieron y hurtaron y hicieron cosas malas para pagarles, como un padre hace cuando se enoja con sus hijos. Viene para darle una buena, amén. Pero nos dice claramente que no nos enojemos descontroladamente. Ira, son semejantes las dos, ¿verdad? Enojo, ira. Gritería, ahí está. Mayormente cuando una persona se enoja empieza a gritar. La Biblia nos dice que no gritemos. Sí, podemos levantar la voz un poquito, pero si estamos gritándole a alguien, nosotros sabemos cuando estamos gritando a alguien, estamos enojados. La Biblia nos dice claramente que nosotros no le gritamos a nadie. ¿Es verdad, hermanitos? Gloria a su nombre, aleluya. Entonces dice aquí, nos dice aquí, hermanitos, dice, y toda malicencia, y toda maledicencia. Maledicencia quiere decir hablar mal de otros, ¿verdad? Estar chismeando de ellos, diciendo cosas feas. Sí, van a haber tiempos cuando tenemos que decir cosas de otros para aclarar la situación, pero que nunca sea de una forma de querer hacerles daño. Hay diferencia, ¿ustedes saben? Por ejemplo, el papá aquí me puede hablar de su hija porque quiere verla mejorar. Pero si él se pone a hablar mal de su hija en frente de otros, eso es diferente, ¿verdad? ¿Me están comprendiendo? Eso es diferente, hermanitos. Que no hablemos mal de otros para hacerles daño. Quiere decir que vamos a decir algo, vamos a componer una historia para que otros oigan esa historia y no crean en el hermano Luis. Mira lo que hizo el hermano Luis y es mentira. Ahora van a creer que el hermano Luis hizo eso malo. Eso es maledicencia. Tengamos cuidado con maledicencia. Con andar gritando, mostrando ira, gritería y maledicencia, vamos a herir el Espíritu Santo. Amén. Y si seguimos haciéndolo, hermanitos, no se va a quedar con nosotros. Amén, aleluya. Dice, y toda malicia, malicia semejante a maledicencia. Malicia quiere decir que usted le quiere pagar mal a otro. ¿Le hizo algo mal a usted, a alguien? ¿Y usted le quiere pagar peor para atrás? Eso es malicia, amén. Y hablando mal de otros también es malicia, amén. Antes es benignos, benigno quiere decir misericordioso, ¿verdad? Haciendo cosas buenas por otros. Y dice misericordiosos, quiere decir dándoles a otros otra oportunidad, perdonándolos, no maltratándolos, ¿verdad? Dándoles otra chance. Y dice perdonándonos los unos a los otros, amén. Así como Dios nos perdonó. Entonces, ya vimos que hay un modo de maltratar al Espíritu Santo, eso es con gritar, enojarnos, maledicencia, hablar mal de otros y todas esas cosas feas, amén. Podemos maltratar al Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Podemos hacer que el Espíritu Santo no se sienta a gusto ya en nosotros y si lo maltratamos. El Espíritu Santo siendo la presencia de Dios en el corazón. Amén.
Amén.
Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Versículo 1 dice aquí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Noten que fue Satanás que le movió a mentir. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y que sustrajeses del precio de la heredad, versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron. y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí nos está diciendo una cosa que podemos hacer al Espíritu Santo es mentirle, hermanitos. ¿Saben que podemos mentirle a Dios? Sí, hermanitos. Aquí ellos tuvieron la oportunidad de vender este terreno y quedarse con el dinero, pero es que ya se lo habían ofrecido a Dios. Ya habían dicho, lo vamos a dar todo. Y cuando lo vendieron, dijeron, pues nos salió mucho dinero y dijeron, vamos a dar la mitad. Y cuando les dijeron, ellos dijeron, esto es toda la cantidad. Podrían haber dicho, vamos a dar nomás la mitad y hubiera estado bien, hermanitos. Pero mintieron y dijeron, esto es lo que costó y la dieron el dinero que quedó la casa, ¿entienden? Entonces fue una falsedad, ¿no? Fue un engaño. ¿A quién estaban tratando de engañar? A Dios, hermanos. Entonces, hermanitos, que tengamos cuidado, hermanitos, de no mentir al Espíritu Santo. Estos dos personas expiraron al instante por mentir al Espíritu Santo. No queremos andar mintiendo. Cuando nosotros le mentimos a los siervos de Dios, como ellos le mintieron a los siervos de Dios, ¿a quién le mintieron? Al Espíritu Santo y a Dios. ¿Por qué le mintieron a Dios también? Porque recuérdense que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son un solo Dios. Cuando le mentimos al Espíritu Santo, le mentimos a Cristo y a Dios el Padre. Amén. A los tres. Entonces, hermanitos, qué triste fue, ¿verdad? También dice que ella tentar al Espíritu Santo del Señor. Podemos mentirle al Espíritu Santo y podemos tentar al Espíritu Santo. Que tengamos cuidado, hermanitos, ¿verdad? Amén, aleluya. Hermanitos, continuando aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice aquí, no apaguéis al Espíritu. Sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, no apaguéis al Espíritu. ¿Cuántos de ustedes han estado de por ahí haciendo una barbacoa o allí, a veces vamos al parque, antes de irse uno, ¿qué hace con el fuego? Le echa agua, porque si lo deja puesto, especialmente en un bosque así, puede venir el viento y echa el carbón, lo esparama, las brasas, y puede empezar un fuego grande, ¿verdad? Entonces, aquí dice que no apagamos el Espíritu Santo. ¿Saben que podemos apagar el Espíritu Santo? ¿Se le puede echar fuego? Quiero decir, agua al Espíritu Santo y se puede apagar. ¿Qué será como agua, hermanitos? Bueno, por ejemplo, si Dios está hablando en el servicio y usted está interrumpiendo, ¿verdad? Está hablando y hablando con otro, usted está apagando, porque el Espíritu Santo está hablando a través del siervo y usted está distrayendo el Espíritu Santo, Dios, es difícil el Espíritu Santo hablar. Por eso pedimos que no hablen. Decir amén, aleluya, gloria a Dios, está bien, hermanitos, contestar las preguntas está bien, pero cuando están teniendo una conversación alta, ustedes dos juntos, o tres, están interrumpiendo el Espíritu Santo y lo pueden apagar, ¿me están comprendiendo? Así como uno le puede echar agua a un fuego y se apaga. Cuando usted empieza a interrumpir en el servicio, está apagando el Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. O por ejemplo, vamos a decir que una hermana o un hermano viene a visitarme y ellos quieren hablar de la Biblia, de las cosas de Dios. Y dicen, ay no, ahora no, vamos a ver la tele mejor, vamos a ir a comprar comida mejor. Esa persona en su corazón tenía el deseo de que usted repartiera algo bueno con esa persona. Y usted lo apagó y dijo, no, ahora no. Dice, no apagues el Espíritu Santo. Amén. ¿Saben que hay tiempos cuando el Espíritu, usted va a tener una hambre y sed de leer la Biblia? Y tiene que responder en ese momento, porque ¿saben qué? Que va a venir el diablo, va a querer apagarlo. Como decir, no, mejor me cortas esas hierbas y de fuera. Ay, mejor, mira, tienes que lavar la ropa, después la lees. Usted dejó que con esos quehaceres el diablo le echará agua al fuego del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? O que el Espíritu Santo diga, ya es tiempo de ir al servicio. Ya el servicio va a comenzar a las 12:30, vámonos a las 12 para llegar a tiempo a las 12:30. Y usted dice, no, todavía no, mejor quiero ver terminar este programa en la tele. Usted está apagando el Espíritu Santo, amén, aleluya. Cuando el Espíritu Santo lo mueve que usted vaya a arrodillarse, y usted dice, no, no quiero. Usted está apagando el Espíritu Santo. ¿Quién está comprendiendo? Digan amén. Una forma en que podemos tratar al Espíritu Santo es apagarlo. Hay que no apagarlo, hermanitos. Hay que estar atentos, escuchando cada cosa que nos diga y decir, sí, Espíritu Santo, lo voy a hacer. ¿Amén? Así es. Muchas veces el Espíritu Santo me dice que haga algo, hermanitos, y yo lo hago. ¿Saben que el otro día el Espíritu Santo me estaba diciendo, me dijo por una semana, llámale a tal y tal persona? Pero esta persona anda un poco amargado y se alejó de la iglesia de Dios y empezó su propia iglesia, esta persona. Tiene más de 1,000 de personas siguiéndolo. Y pues nosotros lo habíamos conocido y ya está ancianito. Yo sabía que cualquier día podía morir y Dios me estaba moviendo que lo llamara. No sé por qué. Y pues yo dejé que se me metiera esta cosa y aquella. Y saben que me llamaron y me dijeron que falleció el hombre. Ay, yo me sentí tan mal, dije, yo apagué el Espíritu Santo. Yo tuve la oportunidad de llamarle y tal vez le podía haber ayudado con algo. Yo espero que murió bien con Dios, ¿verdad? ¿Quién sabe? Parece que andaba un poco amargado. Estaba en contra de las doctrinas básicas de la Biblia. Hermanitos, hay que tener cuidado. Cuando el Espíritu Santo nos dice que hagamos algo, hay que hacerlos porque se nos puede pasar la oportunidad. Se nos puede cerrar la puerta. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Gloria a su nombre. Hermanitos, hubo una vez una hermana, bueno, yo pasé por una etapa cuando yo vivía por 10 años bajo fe, como vivo algo, no, yo no trabajaba por dinero, no tenía casa, ni trabajo, ni carro, yo dejé todo, lo vendí todo para predicar el Evangelio, y viví por casi 10 años así. Pasó un tiempo cuando yo pagué $500 para una carne, para un retiro que Ben está dando, y era el único dinero que tenía. Se lo pagué. Yo pensé que alguien me iba a dar un dinero para atrás porque era para toda la convención. Nadie me dio nada. Me quedé sin nada. Yo tenía que pagar gasolina y estaba yo bien triste porque dije, ¿qué pasó? Padre Santo, necesito tu ayuda. Y por 2 semanas no vino nada de dinero. Y yo no estaba trabajando y dije, ¿qué está pasando? ¿Saben lo que hizo el Espíritu Santo? Movió a alguien a mandarme una carta. Y yo ya bien triste porque habían pasado semanas sin dinero y yo no sabía cómo iba a echarle gasolina al carro y comprar otras cosas. Abrí una carta que me mandó una ancianita en silla de ruedas. Cuando la abrí, salieron que eran $20 de ahí, hermanitos. Me puse a llorar ahí leyendo la carta porque Dios contestó mi oración y me mandó dinero. Hermanitos, Dios movió a esa hermana a mandarme el dinero en ese momento. Van a haber tiempos cuando el Espíritu Santo los va a mover a ustedes a ayudar a los siervos de Dios. Espero que no vayan a contristar al Espíritu Santo, hermanitos. Vamos a Salmo 51, Salmo 51, versículo 10, dice aquí, Salmo 51, versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay muchos que, ¿cuántos han leído ese Salmo, hermanitos? Levanten su mano. Sí. Aquellos que leen la Biblia saben, son versículos muy comunes que muchos leen, que David el salmista había pecado, se estaba arrepintiendo, había hecho un pecado muy grande, amén, se había arrepentido, pero Dios lo había castigado severamente, se le había muerto su hijo, y Dios le había quitado el privilegio, muchos privilegios, porque había cometido un pecado de adulterio, el hermano David, amén, pero él no se quedó así, él mostró amargura, vino y se arrodilló delante de Dios y le pidió, no me quites tu Espíritu Santo, dijo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué pidió el hermano David, el salmista, que Dios no le quitara el Espíritu Santo? Si no es posible que Dios pueda quitar el Espíritu Santo, ¿por qué le iba a pedir? Él supo que sí, Dios puede quitar su Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo estaba con David y él no quería que se lo quitara. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanitos, podemos portarnos y comportarnos de un modo que Dios nos puede quitar. Cuando nos quita su Espíritu Santo, ya hemos caído y andamos sin Dios. Podemos ahora hacer cosas que ya no nos van a molestar, hermanitos. Vamos a hacer cosas que ya no nos van a molestar. Podemos mentir. Podemos maltratar a otros, ya no nos va a molestar porque el Espíritu Santo no nos va a estar remordiendo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Remordiendo. Haciéndonos remordir. ¿Así se dice remordir? Bueno, hermanitos, entonces, vamos a Apocalipsis 3, versículo 16. Apocalipsis 3, versículo 16 dice aquí. 3, 16. Este era el mensaje para la Odisea. ¿Se recuerdan los mensajes a las 7 iglesias de Asia que Dios le dio a Juan que se las escribiera y se las mandara a las iglesias? Este era un mensaje a la iglesia de la Odisea y este era el mensaje. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, etc. ¿Qué dice allí? Que si él quisiera que fuera frío o caliente, si no, lo iba a vomitar de su boca. Cuando alguien vomita por la boca, lo que estaba en el estómago sale para afuera y se deshace el cuerpo. Amén. ¿Saben? Así fue. El salmista David entendió que Dios podía vomitarlo a él de su boca, por decir, quitarle el Espíritu Santo. Y si no se arrepentiera, si no se arrepentía, ¿verdad? Ya vimos entonces, hermanitos, las formas en que podemos tratar al Espíritu Santo. Podemos contristarlo, podemos mentirle, podemos tentarlo, podemos actuar de un modo que Dios no los quite, ¿verdad? Amén, aleluya. Amén. Vamos a Hechos, versículo 26, Hechos 26. Dice aquí, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué quiere decir pecar voluntariamente? Que usted sepa que algo está mal y a fuerzas lo va a hacer de todos modos. Lo sigue haciendo aunque a él le hemos dicho que no lo haga y que debe dejarlo. Aquí dice esto. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios, la predicación que los siervos de Dios le dan. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que mereciere el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Estamos en Hebreos 10, 29, hermanitos. Y dice aquí, hermanitos, dice, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cómo podemos comportarnos con el Espíritu Santo? Le podemos hacer afrenta. ¿Quién me puede decir en voz alta qué quiere decir afrenta? Afrentar a alguien. Ofenderlo es uno, ponerse en contra de, afrentar. ¿Saben que si usted le grita a un policía, ¡puerco!, le va a hacer una ofrenda, va a ofrentar, ¿cómo es? Afrentar a ese policía. Así que afrentar quiere decir que usted haga lastimar a Dios, al Espíritu Santo, con seguir haciendo lo malo. Seguir, cuando la Biblia dice no mientas y sigues mintiendo, usted está en peligro de afrentar al Espíritu Santo. Hablar mal de los hijos de Dios o de los siervos de Dios es como decírselo a Cristo. Está en peligro usted de afrentar al Espíritu Santo. Pero aquí era, ¿qué era la afrenta? Era que siguieron pecando y no querían poner su fe en el sacrificio de Cristo, que fue la sangre de Él. ¿Saben que sin recibir el perdón de pecados por la sangre de Cristo, que no hay otro modo de escapar al infierno? Entonces, cuando nosotros pensamos que de otro modo vamos a llegar al cielo sin ir por Cristo, estamos haciendo afrenta al Espíritu Santo. ¿Amén? Lo estamos ofendiendo, hermanitos. Dice aquí, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Amén? Ellos estaban diciendo, nos vamos a regresar a la ley y ofrecer holocaustos y todo. Así vamos a estar bien con Dios. Y Él dijo, no. Si ustedes se regresan a eso, están pecando en contra de Dios y están haciendo afrenta al Espíritu Santo. Así que, ¿cómo podemos tratar al Espíritu Santo? Afrentarlo, ¿verdad? Hacerle afrenta. Amén, aleluya. Ok, entonces vamos a continuar aquí con otro versículo en Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 30. Mateo 12, versículo 30. Dice aquí, Mateo 12, versículo 30. Jesús está hablando aquí y dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Bien qué seria es la cosa, hermanitos? Para nosotros estar en el cielo tenemos que ser perdonados. Pero si blasfemamos al Espíritu Santo, ya no hay perdón para nosotros. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Voy a dar un ejemplo. Aquí pasa la ruta, ¿verdad? Vamos a decir que la única ruta que fuera a su casa fuera A, B. No había otra. Y usted vivía una hora de aquí, hermana. Pero usted un día blasfemara al taxista, le dijera, viejo loco, tonto sucio. Y la siguiente vez que usted se iba a subir en el autobús, no la dejara que se subiera. Ahora usted no puede llegar a su casa porque usted cortó el único modo de llegar a su casa. Blasfemó al... ¿Cómo se llama el hombre que maneja el autobús? El chofer lo blasfemó y ahora él no lo quiere dejar que usted se suba porque lo blasfemó. Entonces, así es. El único modo que Dios puede obrar la salvación en nuestro corazón es a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien cambia nuestra mente, nos mueve a arrepentirnos, nos da todo el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, contentamiento, bondad, paciencia. Todo eso es del Espíritu Santo. Pero si nosotros blasfemamos al chofer del autobús, no vamos a llegar a nuestra destinación aquí en el mundo. Pero peor, y si blasfemamos en contra del Espíritu Santo, el quien ya no va a obrar con nosotros, ya no va a obrar, ya no va a trabajar con nosotros porque lo hemos blasfemado. Por eso ya cuando uno blasfema, ya uno no es perdonado, porque no hay modo de ser perdonado, porque el único que le puede hacer ese favor de perdonarlo es el Espíritu Santo. ¿Quién entendió? Digan amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanitos, ¿de qué forma nos podemos comportar con el Espíritu Santo? Es blasfemarlo. ¿Cómo sabemos si hemos blasfemado al Espíritu Santo? Mentimos y no nos molesta. Podemos robar y no nos molesta. Podemos cometer adulterio y fornicación con hombres y mujeres y no nos molesta. Ya podemos saber que es posible que hemos blasfemado al Espíritu Santo. Porque una persona que roba se siente mal, porque el Espíritu Santo lo está remordiendo. Una persona que no quiere perdonar a alguien se siente mal. ¿Sabe? Usted sabe que no ha blasfemado al Espíritu Santo entonces. ¿Están entendiendo, hermanitos? Una persona que ha blasfemado al Espíritu Santo no va a querer ver nada con Dios. No va a querer estar ni un servicio porque ya anda bien furioso con Dios. Entonces, así saben que una persona ha blasfemado, hermanitos. Así que yo sé que ustedes no han blasfemado aquí, porque si lo hubieran blasfemado no estuvieran aquí, porque usted no quisiera estar aquí. El Espíritu Santo no lo hubiera traído aquí. Amén, aleluya. Gloria a su nombre, amén. Entonces ya vimos, hermanitos, los modos que podemos tratar al Espíritu Santo: contristarlo, mentirle, hacerle afrenta y blasfemarlo, amén. Y se puede ir de nosotros, amén. Ok, entonces vamos a ver. Juan, el capítulo 14 de Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Nos dice aquí, hermanitos, en versículo 14, versículo 17. Dice aquí, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve y no le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí Jesús les habló este mensaje a los discípulos antes de que... Aquí en Juan todavía no sucedía Hechos 2. En el libro de Hechos era después que Jesús murió y resucitó. ¿Se recuerdan que estaban en el alto aposento y les cayó el Espíritu Santo? Aquí cuando les habló Jesús todavía no estaba el Espíritu Santo en ellos, estaba con ellos. Noten que dice aquí. Dice... Porque mora con vosotros. Moraba con ellos. Por eso sí les estaba teniendo la mano el Espíritu Santo. Pero todavía no había entrado en su corazón. Entonces, el Espíritu Santo está con ustedes. Amén.
Amén.
Él está hablando con la pecadora también. La adúltera, la fornicoria. Está hablando con el ladrón. Está hablando con ellos ahora mismo. Pero cuando uno es cristiano, se arrepiente y es lavado en la sangre, y es regenerado o es renacido de nuevo, ya está deteniendo. Usted ya va por saliendo con el Espíritu Santo, como un hombre y una mujer saliendo juntos. Amén. Pero todavía no se casan, por decir. Anda con usted, no más. Pero cuando uno se entrega alma, mente y cuerpo y todo, ya el Espíritu Santo está en usted o está casado con el Espíritu Santo. ¿Quién entiende la diferencia?
Amén.
Entonces, hermanitos, es posible que el Espíritu Santo esté con ustedes o está hablando con ustedes, pero es posible que no estén muchos de ustedes todavía. Amén, aleluya. En mí ya está, porque me entregué por completo. En mi esposa ya está, porque se entregó, ya nos casamos con él. Amén. Versículo 23 dice aquí: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. El que guarda la palabra de Dios, ¿se recuerdan que hablamos ahorita? Que cuando obedecemos la palabra, viene el Espíritu Santo. Aquí está diciendo, el que guarda mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos nuestra morada en Dios. Amén, aleluya. Voy a pedir que mi esposa Lisset lea Juan 16, versículos 7 al 14. Juan 16, versículos 7 al 14.
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará a todo lo que oyere. Amén. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanitos, ya vieron que... Ahora vamos a hablar sobre el tema. Un poquito, las semanas pasadas hemos hablado de qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Vamos a regresarnos y hablar un poco más de eso. Ya pronto vamos a terminar este tema del Espíritu Santo. Aquí nos dice, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros? Es un consolador, nos va a consolar. ¿Se recuerdan cuando les conté la historia de aquellos que iban a chocar en el avión? Y cuando el piloto anunció por el avión, ¿se recuerdan? Anunció, clientes, por favor, manténganse todos calmitos, hay un problemita. El avión, un motor del avión se ha encendido en fuego y una ala está encendida en fuego. Mantengan la calma, por favor. ¡Ay! Empezaron a gritar y orar. Algunos empezaron a decir Ave María y otros empezaron a orar a Budá y otros se tiraron al piso clamando misericordia de Dios. Pero este matrimonio que estaba en el avión, que eran hijos de Dios, como yo y mi esposa, ya tenían el Espíritu Santo en su corazón. Ellos habían empezado el día con orar a Dios y estaban muy calmados. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no gritaron, se mantuvieron sentaditos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron. El Espíritu Santo los consoló, les dio la calma. ¿Amén? ¿Quién me está comprendiendo?
Amén.
El Espíritu Santo nos va a consolar cuando otros pierdan la calma y se están tirando por ventanas y gritando y volviéndose locos. El Espíritu Santo nos va a dar la calma. Así que, ¿qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Nos da la calma. Ese matrimonio, si en su corazón estaban orando a Dios, que si es tu voluntad, que moramos, pues vamos a estar contigo en el cielo. Y si no, pues haz que este avión pare, baje con... bien, y bajó con bien, y ellos dijeron la historia después de Adán. No chocó. Dios tuvo misericordia. Hermanitos, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo anda con alguien? Cuando esa persona anda con la calma, pase lo que pase, se controla. Tiene el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Las personas que no tienen el Espíritu Santo andan gritando y tirándose y enojados, ¿verdad? No tienen control de su vida. El Espíritu Santo nos consuela. Gloria a Dios, aleluya. También dice aquí que nos va a convencer del pecado, versículo 8. ¿Quién nos convence del pecado, hermanitos? El Espíritu Santo. ¿Saben que si usted ya se está sintiendo mal por cosas que ha hecho, cosas que saben que están en contra de la Biblia, quiere decir que el Espíritu Santo lo empezó a convencer. Del modo que usted habla, del modo, las cosas que usted tiene en su casa, del modo que se viste, los pensamientos que tiene, ya si usted empezó a sentirse mal por cosas malas, ya el Espíritu Santo está convenciéndolo o convenciéndole a usted de su pecado. Amén, aleluya. Aquí dice en versículo 8, y de justicia, que nos va a convencer de lo que es justo delante de Dios. Nos va a convencer que va a venir un día de juicio. ¿Cuántos de ustedes aquí creen que va a venir un día de juicio? Así tan claro como está, que si usted matara a alguien y lo encerraran, usted tiene que saber que aunque esté en la célula esperando el día de juicio, que va a venir, no lo puede escapar. Lo van a sacar algún día usted que mató de esa prisión, y lo van a parar delante del juez, enfrente de abogados y de testigos, para hallarle algo mal o para aclarar. Y si usted no hizo nada mal, para darle su libertad, ¿verdad? Hermanitos, el Espíritu Santo nos da la claridad que va a llegar el día cuando vamos a tener que dar cuenta por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho. Si sabemos de cosas que debíamos de haber hecho y no las estamos haciendo, hoy mismo el Espíritu Santo viene a decirnos, lo tienes que hacer, no lo has hecho. O hay cosas que tú estás haciendo que no debes de estar haciendo y tú sabes, ya es tiempo que lo dejes atrás. Así viene el Espíritu Santo para convencernos de juicio, amén. De justicia y de juicio, amén. También dice aquí, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. Qué bonito, ¿verdad? A toda la verdad. Hermanitos, si ustedes todavía no entienden la Biblia y todavía no comprenden todo, necesitan que el Espíritu Santo los guíe a toda la verdad, amén. Por eso los invitamos aquí cada domingo a las 12:30 y cada miércoles a las 13:30 para que vengan a escuchar más de la verdad. Porque aquí yo le pido al Espíritu Santo que me guíe porque Él está en mí. Y le pido que me dé las palabras y Él les va a dar a usted más verdad. Más entendimiento. ¿Quién está entendiendo, hermanos? Les va a dar más entendimiento, hermanitos, de cómo hacer las cosas. ¿Saben que aquí hay una hermana que por mucho tiempo no quiso usar las rutas del autobús, porque tenía miedo a perderse, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo decirle, aquí para, aquí me bajo, y aquí tenía miedo que le iba a llevar a otro lugar y se iba a quedar allá perdida. Por mucho tiempo ella tenía miedo de subirse, hasta que un día alguien se subió con él y le enseñó cómo hacerlo, y ahora ya tiene confianza de subirse en la ruta sin tener miedo de perderse, amén. Ella fue llevada a más verdad de cómo viajar más fácilmente en Juárez, porque alguien la guió a esa verdad, amén. ¿Me están comprendiendo? Así el Espíritu Santo los va a guiar a ustedes a más verdad, y esta más verdad va a hacer su vida de ustedes más fácil. No va a ser tan complicada, porque ustedes van a ser personas diferentes, van a tener trabajo, porque cuando las personas vean que ustedes son personas de confianza, les van a dar trabajo. Y antes no se lo daban porque andaban drogados y borrachos y hediondos, y dijeron, no, ellos no. Pero ya porque ustedes se entregó a Cristo, amén, aleluya. Dijo, no, un cristiano debe andar bien vestido, bien bañado, y se empezó a bañar, se empezó a poner ropa decente, vestirse como un cristiano y una cristiana. Ahora lo ven y dicen, mira, esta persona parece persona de confianza, mira cómo anda bien vestido. A ti te va a dar el trabajo, amén. Amén, ¿me están comprendiendo? El Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad, para que ya nuestra vida no sea tan difícil como era para aquella mujer que tenía que caminar de aquí a allá, porque tenía miedo subirse en el autobús, en la ruta, porque no la habían llevado a la más verdad de cómo decir, aquí me bajo, ¿verdad? Allá me bajo. O como dicen aquí en la... ¡Baja! Sí, dice, ¿verdad? ¡Baja! Sí, y cuando uno dice baja, para el autobús, ¿verdad? Así que aprendió a decirlo unas cuadras, como unas cuadras antes o lo que sea, para que ya cuando llegara parara donde quisiera, ¿verdad? Entonces, hermanitos, pero cuando venga el Espíritu Santo, los guiará a toda la verdad. ¿Saben que hay iglesias aquí que no están enseñando toda la verdad? No la están enseñando todo. Hay iglesias aquí que todavía enseñan que uno debe de diezmar, pero eso no es toda la verdad, hermanitos. Ya bajo el nuevo pacto no diezmamos, damos ofrendas, amén, aleluya. Bajo el Antiguo Testamento uno tenía que a fuerzas dar 10%, si no, no andaba bien con Dios. Bajo el Nuevo Testamento ya no damos diezmos, porque eso fue bajo el Antiguo Testamento. Hay predicadores que les están mintiendo y están diciendo que todavía tienen que dar diezmo, cuando eso no es toda la verdad, hermanitos. El Espíritu Santo los quiere guiar a toda la verdad, amén, aleluya. Gloria a su nombre, amén. Como dijo la hermana aquí, que en una iglesia estaban diciendo que uno no levanta las manos santas. Pues parte de la verdad es que la Biblia dice que yo quiero que todo hombre en todo lugar levante manos santas sin ira y contienda. Si la Biblia dice que levantamos manos santas, es parte de la verdad. Si alguien nos dice que no levantamos manos santas, nos están mintiendo y no es toda la verdad. Amén, aleluya. ¿Saben que nosotros éramos parte de una iglesia donde decían que no digamos amén en voz alta, ni aleluya, ni gloria a Dios, ni alabado sea Dios? Pero la Biblia nos dice que todo alaben a Dios, que entremos a su... por sus atrios con alabanzas y por sus puertas, ¿verdad? Con gratitud, ¿verdad? Con acción de gracias. ¿Cómo es la verdad que nos digan que no demos alabanza en la reunión? Cuando la Biblia dice que sí. Eso no es toda la verdad, nos estaban mintiendo, hermanos. Decían que no, eso eran para los pentecostales nomás. Ah, pues, en Hechos 2 era el día de Pentecostés, hermanos. Todos aquellos que son cristianos son pentecostales verdaderos, hermanos. Aleluya. Ok, hermanitos. Ya leímos un poquito de lo que hace el Espíritu Santo. Como dice aquí en versículo 14, Él me glorificará. Ahí terminamos. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Nos mueve a glorificar a Dios, darle a Él el crédito, alabar su nombre, amén. Él es digno de que le alabemos. Él es digno de que le demos crédito, amén, aleluya. Gloria a su nombre, amén. Vamos a continuar ahora mismo con este fase del tema del Espíritu Santo. Hermanitos, ¿quién entendió el mensaje? Digan amén. ¿Quién no lo entendió? Digan amén. ¿Quién no lo entendió? Digan amén. Gloria a su nombre, aleluya.